Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. De salida tu equipo de fin de semana sirviéndote como es preciso. 800 muertos, ya lo has oído a Iván Alonso. 800 muertos en un día ha tenido nuestra vecina Italia. 800. Nuestro vecino. Nosotros aquí, lo sabemos, vamos a alcanzar las mismas cotas. Y a Lorenzo Sanz, que fuera presidente del Real Madrid, y a su pobre familia, les ha tocado poner rostro a esta historia de tantos hijos que lloran en casa porque el padre o la madre están en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte y no pueden cogerles una mano. Vamos a tener, desde luego, esos 800 muertos diarios aquí y yo tengo la responsabilidad de este pequeño editorial y se me llena de congoja y ternura el corazón. Porque no quiero haceros perder el tiempo. Y quisiera no tener que deciros que ayer salió nuestro presidente por sorpresa y nos hizo perderlo, porque no dijo nada. Empleó una hora preciosa en la franja de más audiencia para explicar, por ejemplo, que consumimos más internet, que consumimos más energía en las casas o que ha bajado el consumo de queroseno de los aviones. Su única frase realista se refirió a lo que nos viene.
Lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales.
Ni una palabra en la locución a qué hora empiezan a revelarse los contagios del 8M, de todas esas mujeres que salieron confiadas y han contagiado a los suyos. O al temor de la población mayor de que no la atiendan bien. Cuando le preguntaron por qué España va a la cabeza entre los países con más afectados, no conseguí entenderle la respuesta.
Probablemente España, como nos dicen los científicos, está a la vanguardia precisamente porque es, digamos, el registro de incremento de afectados lo que nos ha llevado a estar desgraciadamente junto con otros países en el número total agregado de afectados. Por tanto, no es que haya una explicación de Italia y España, es que hay otros países también.
¿Qué dice? ¿Quiso decir que tenemos más muertos porque los contamos mejor? La verdad, no conseguí comprenderlo. Ignoramos por qué salió el presidente a hablar y sospechamos que fue por esto, que pasó inmediatamente antes. La multitudinaria cacerolada a las 9 de la noche, convocada por las redes sociales con dos lemas: cacerolada Iglesias y cacerolada Gobierno. En fin, con 800 muertos al día, habéis oído a Eva Fernández, Italia ha parado el país. Ha decretado el parón de toda actividad productiva, excepto la de alimentos y fármacos, al estilo de China. Y claro, los periodistas inquirieron al presidente si esta vez vamos a hacer lo mismo y vamos a adelantarnos.
España, créanme, ha tomado las medidas de confinamiento más duras de Europa y del mundo.
Pues no es verdad. No vamos por delante. Ya teníamos que haber tomado la medida italiana de parar absolutamente todo. Hay, desgraciadamente, entre la gente la desasosegadora impresión de que el gobierno emplea unas fuerzas preciosas en otras cosas, en afrontar la deslealtad de la Generalitat o la presión de Podemos a favor, por ejemplo, de nacionalizar empresas o de apoyar el independentismo. Me resulta absolutamente imposible obviar la noticia de que ayer, salió en el Boletín Oficial del Estado una norma para hacer una excepción al estado de alarma, porque el estado de alarma suspende todos los plazos administrativos, y permitir solicitar y conceder la gracia del indulto. ¿Cómo es posible que con esta desgracia que estamos pasando se siga velando por los presos del Prusés? menos mal, que muchos siguen trabajando. Que tú cuidas a tus hijos y te disciplinas en casa, en el aislamiento. Nosotros no podemos detenernos en estas cosas. Y yo tengo que decirte que nuestro confinamiento tiene sentido y es útil. Que cada hora en casa es un enfermo menos. Que luchar por los otros es hermoso. Y que esto es exactamente la vida. Comprender el extraño equilibrio que hay en todo. Que esta es una oportunidad para educar a nuestros hijos y crecer como personas. Para seguir a los que son un ejemplo y van por delante. Los sanitarios, los militares, los policías, los trabajadores que están en los servicios indispensables. A esos que cumplen el confinamiento con coraje y alegría. Un gran escritor que acaba de morir, José Jiménez Lozano, discípulo de Delibes, nos ha dejado escrito: merece la pena vivir, porque hay personas, hay pájaros, hay cosas que están excelentemente bien. Ayer hubo una puesta de sol estruendosa, bellísima. La naturaleza grita positividad y seguirá viendo una puesta de sol tras otra. Adelante. Adelante juntos. Adelante siempre. Vamos allá.
Una onda puede vir do céu, imponderável como as nuvens, e cair no dia feito véu. Ou a tampa de ataúde, e nada impede que se afunde em mel Atlântidas e arranha-céus.
Esta semana he estado viendo en la televisión alemana las favelas del Brasil con un equipo de reporteros y me he hecho cruces. Porque claro, nos estamos preguntando qué pasa aquí, pero hay que imaginarse el panorama allí, en las favelas del Brasil. ¿Y qué hemos hecho? Pues evidentemente buscar un misionero, que son los que están allí. Los Agustinos Recoletos llevan mucho tiempo en Río de Janeiro, en las favelas. Empezaron en la famosa Rosinha, ahora tienen también presencia en la favela de Virigal, y allí está don Francisco Javier Tello Vegas, que es de Cáceres, de un pueblecito llamado Hernán Pérez. Muy buenos días, don Francisco Javier.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días.
Encantada de saludarle. Ustedes en Río tienen en este momento 66 muertos, hay 600 en Brasil, pero el panorama va a ser dantesco porque hablamos de 200 millones de habitantes. Claro, lo primero ha sido decretar lo que llaman allí estado de calamidad, que sería el equivalente a nuestro estado de alarma, y cerrar el estado de Río. Pero claro, ahora tendría que implementarse un estricto permanecer dentro de las casas. ¿En qué medida es eso posible en una favela?
Es hablar de algo imposible. Todos sabemos cómo es una casa, por muy humilde que sea, hasta en el pueblo más humilde o la zona más humilde de España, en la favela es, si recordáis las imágenes, es todo como una casa continua, es todo como una donde mi salón se comunica con el baño del vecino, y así podría subir desde abajo hasta arriba, pasando sin tocar la calle, pasando de una para otra, ¿no? Es muy, muy, muy difícil, si no hablar de algo imposible, algo imposible.
Claro, luego está el tema del agua. Fíjese que la indicación padre aquí en España, sobre todo desde el punto de vista sanitario e higiénico, es lavarse las manos con agua y jabón pues aproximadamente cada 45 minutos.
Está bien. Aquí la gente se lava mucho. Tienen también el alcohol gel, que llaman. El problema que ha tenido Río es que un mes atrás todo el agua de Río fue contaminada. Unas bacterias, una especie de alga rara. Bueno, las conducciones de agua y las tuberías, estamos hablando de otra circunstancia distinta, ¿no? Y lo exuberante de la naturaleza y lo bestial de la naturaleza aquí. Entonces, hablar de lavarse las manos aquí con agua Con jabón sí, porque realmente aquí se lava, ¿no? Pero ya partimos de una materia prima que en el 90% está contaminada y que la gente ya estaba batallando desde hace un mes intentando llevar agua en las garrafiñas, que llaman aquí las botellas de agua, las botellitas de agua. Entonces, eso va a ser muy difícil, muy difícil. Sí, se está multiplicando el uso de gel, de alcohol, pero va a ser muy difícil si esta pandemia toca en estos lugares. Va a ser muy, muy complicado.
Claro, hay además una enorme dependencia de semioficios, de labores que permiten traer el pan cotidiano, con lo cual mucha gente no, si deja de trabajar, va a tener un problema. Y luego tengo entendido que ustedes mismos atienden a mucha gente con comida ya de por sí, antes de esta crisis en Vidigal.
Primero, el personal de Vidigal, de las favelas, yo digo siempre que son las personas que te encuentras el día a día en la zona donde está nuestra casa, en una zona muy buena de Río, y son las personas que te encuentras como despachantes en el supermercado, atendiendo una tienda de Zara, que también la hay aquí en centros comerciales de lujo, son los que te están despachando ahí, son las personas que son de Vidigal también y que te saludan, porque al final cuando hablas y dices, sí, yo soy de Vidigal, padre, okay. Entonces vas conociendo que la gente que está aquí son los que están allí. Hay una mezcla muy grande. Muchos de ellos y muchas de ellas también trabajan en las familias, es personal doméstico. Y entonces ese trabajo lo siguen haciendo y esa mezcla va a ser, son esa otra de las tareas que mucha gente de allí desempeña. Se está haciendo desde hace mucho tiempo también esas ayudas que ahora no se van, ni siquiera nos cuestionamos ni eliminar ni bajar, sino aumentar y mejorar en lo que se pueda, que es la alimentación, las bolsas de alimentos que se reparten, unas 300, 200 y muchas mensualmente que se reparten a familias necesitadas allí, ¿no?
Pero claro, ustedes, padres, si realmente quieren sobrevivir, tienen que regresar a España. O sea, la comunidad de Agustino Recoletos, si sigue proporcionando comida en Vidigal y desplazándose por el medio de esa población, ¿se va a contagiar? Sí, sí.
Bueno, eso no está en los proyectos. Eso son cuestiones que ni se pasan por la cabeza, no está en el planning, eso no está escrito. El regresar no se regresa. Está donde se está y cuando los superiores te mudan y te trasladan a otro lugar, pues allá vamos. Siempre la cuestión ha sido esta. Yo estoy en casa, yo subo o he subido menos veces a Vidigal, perfecto, pero mi hermano que está aquí, el que está acompañando, que es mucho mayor que yo, o el párroco que está mucho más atento allá también, ¿no? Son los dos hermanos que van y vienen y suben diariamente, casi diariamente a las atenciones a la iglesia. Bueno, se contaminan, nos contaminamos, no sé, tendremos que batallar también con esta y pasar por esta, pero no se piensa en eso. Así mismo que nosotros, como digo, estemos en un lugar más tranquilo, más seguro, haya un plano de salud, que los otros, la mayoría, el 90% de los que viven en Vidigal no tengan, ¿no? Pero no está en los planes, eso no.
No está en los planes, dice el padre Francisco Javier. Una última cuestión, nosotros en este momento desde un país desarrollado, ya nos vemos en escenarios de UCIs completas, de falta de material, de extensión de los hospitales a hoteles o a otro tipo de instalaciones. Desde el punto de vista sanitario, ¿cómo van a hacer en Brasil frente a esta crisis?
Bueno, inicio por Vidigal. Hablaba esta mañana, pedía informaciones y comunicaba con los del puesto de salud de allá, a través de la gente que está trabajando allí. Allí son unos 35.000, más o menos, en Vidigal, habitantes, los que hay allí. Y tienen un puesto de salud. El responsable o los responsables del puesto de salud solo estaban atendiendo emergencias de extremas. Suspendieron todas las consultas normales, las consultas estándar. Eso en un lugar como Vidigal. Si realmente aquí estallara de forma masiva, va a ser muy, muy difícil que tengan, porque ya en Río de Janeiro llevamos un año batallando con un sistema de salud que aquí, como dicen aquí, que está en falimento, es decir, que está quebrado por todas partes, que no tiene camas de hospital, que faltan servicios de UCI, que faltan médicos, que falta asistencia. Un dato curioso de uno de los días, ¿no? Ahora cuando estaban colocando la vacuna del sarampión, también, que estaba saltando por algunos lugares de por aquí, estaba regresando el sarampión, en algún lugar casi como de broma aparecía este detalle, ¿no? Llegaron las vacunas y la gente fue para vacunarse, pero no se podían vacunar porque no tenían agujas para las jeringuillas para vacunar al personal. Entonces, uno piensa así en grande y dice, bueno, aquí yo creo que el Cristo Redentor va a echar un paraguas bien grande por encima, porque si llega aquí va a ser, si ese salto fuera así, si no se cumple un poquito las prescripciones que está mandando el Ministerio de Salud, puede ser, pues eso,
una verdadera masacre.
El asunto.
Pues este es uno de nosotros, pero uno de los mejores, uno de los que va por delante, el Agustino Recoleto Francisco Javier Tello Vegas, que muestra la estatura del hombre cuando se yergue y se pone al servicio de su Dios. Muchísimas gracias, porque es un verdadero orgullo. Que Dios les proteja y ciertamente que podamos hablar después de esta crisis de nuevo, don Francisco. Mucho ánimo.
Claro que sí. Yo creo que bueno, por estas en otros lugares se pasaron y se seguirán pasando. También nos asustamos mucho cuando el bendito ébola en otros lugares, ¿no? Y también teníamos por allá religiosos y pasaron. Aquí también pasará. Y yo no es que ni mucho menos que sea uno de los que está más a la cabeza de nada. Simplemente estamos ayudando lo que se puede desde nuestro lugar y en asistir, pues a veces a los que tenemos más cerca, ¿no? Y ahí, pues bueno, también para vosotros un gran saludo ahí especial para mi gente de allá del pueblito, de Hernán Pérez, que sigue siempre rezando y echando una mano desde lejos.
Un abrazo muy fuerte desde España, don Francisco, a usted y a todos los hermanos agustinos. Un saludo.
Un abrazo, Cristina, gracias.
Y noticias son también las que llegan de África, donde empieza a expandirse el coronavirus. Concretamente, la situación de Congo y de Camerún la conoce doña Victoria Braqueais. Ella es religiosa de la Orden de Pureza de María, es mallorquina, ha estado 10 años en el Congo, ahora se encuentra en Camerún viviendo con los pigmeos. Victoria, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy bien, preguntándoos cómo estáis vosotros o cómo están ustedes, porque realmente la situación preocupa.
Vosotros.
La primera consecuencia de la llegada del coronavirus ha sido el despiporrarse de los precios, creo, en los mercados de Congo y Camerún.
Sí, eso ha sido el impacto primero. Aquí hubo una orden del primer ministro, bueno, un comunicado del primer ministro de la parte del presidente el 17 por la noche, de aplicación a partir del 18, y entonces los precios se doblaron. En el Congo el comunicado fue el 18, de aplicación a partir del 20. Me decía un amigo por WhatsApp que el saco de harina había pasado de 40.000 francos a 90.000, es decir, con el salario de un mes de un profesor no llegaría ni a comprarse pues dos sacos de harina. Ahora parece que se está calmando un poco la cosa porque están descendiendo las autoridades sobre el terreno. Pero bueno, está claro que además del tema de los precios, que a lo mejor sí se puede controlar un poco más con el cierre de las fronteras y con el cierre y con el control de flujo de personas, pues va a haber mucho más problemas de abastecimiento. Pensar que, por ejemplo, nosotros estamos a 5 horas o, bueno, 4 y pico del supermercado más cercano. Y bueno, ese tema va a ser complejo. Sí, además también la gente no tiene capacidad ni poder adquisitivo, porque son economías de subsistencia que se vive al día, entonces no se puede guardar nada. Tampoco hay electricidad ni frigoríficos o congeladores en la mayoría de hogares Y sí, lo que sí es común, y esto le va a hacer gracia a los oyentes porque ya es un tema recurrente, es que tampoco hay papel higiénico.
Ay, por favor, Victoria, qué humor, qué humor. La higiene va a ser la siguiente gran pregunta, porque la indicación es lavarse las manos con muchísima frecuencia cada 45 minutos y aislar los grupos humanos de tal manera que permanezcan encerrados en las casas. El panorama en Camerún y en Congo.
Pues el panorama es un poco surrealista. Piensa que las Naciones Unidas da unos datos que son generales y en las zonas rurales son mucho más elevados, que el 63% de la población de África no tiene acceso a agua y jabón. Nosotros lo tenemos un poco mejor, por ejemplo, en el Congo, gracias a un proyecto que hicimos con Manos Unidas, con Canal Voluntarios de Canal Isabel II de Madrid y con la Fundación Camper, pues hizo un proyecto de abastecimiento de agua en zona rural que abastece de agua al hospital, a las dos escuelas y a los dos internados, y gracias a eso ahora nuestro hospital general de referencia, que atiende un área de salud de 130.000 personas, pues va a poder disponer de agua y potable, gracias a Dios, en una crisis así. Y luego aquí en Camerún pues tenemos un proyecto de agua potable que está actualmente en curso, financiado por la Fundación Reina Sofía, que abastece de agua a la escuela y al hogar. Pero en general las condiciones son muy difíciles. Poder comprarse una pastilla de jabón es un lujo para muchas personas. Yo me acuerdo que la noche de Navidad, Julia, que es una niña que tiene 4 años, delante del pesebre, que cada niño le pedía a Jesús lo que quería, le dijo: Jesús, te pido que me traigas una pastilla de jabón. Como
la situación hospitalaria va a ser muy preocupante. Ustedes creo que tienen una suerte de dispensario médico. ¿Con qué recursos? ¿Con cuánta población a cargo?
Pues aquí el dispensario, o sea, aquí es un hospital, pero bueno, es un hospital en el que viene la gente de la zona rural y también bajan los pigmeos Baeli de los campamentos. No tenemos médico y tenemos mucha escasez de medicamentos. Por ejemplo, muchas veces no tenemos ni siquiera paracetamol. En otros lugares, como por ejemplo en Congo, donde yo he estado 10 años en el Hospital General de Referencia, pues sí que hay a lo mejor un poquito más de abastecimiento de medicamentos, pero con medios muy rudimentarios. Tema, por ejemplo, de problemas respiratorios, que no hay los aparatos adecuados. Aquí, por ejemplo, no tenemos ni siquiera electricidad. Aquí lo más fácil y lo único que podemos hacer es prevenir, es decir, aislar, el aislamiento, porque si llega esto es difícilmente contenible, imposible.
Hay una circunstancia bien peculiar, y es que los pigmeos entre los que usted vive parece que tienen mayor capacidad de supervivencia y menos dependencia de los mercados. Explíquenos esto, que es verdaderamente curioso.
Bueno, aquí es verdad, los pigmeos Baeli, que además son, bueno, quedan unos 3.000 en el mundo y viven todos prácticamente en la zona de la selva del sur de Camerún. Ellos, los pigmeos, durante años, cientos de años, han vivido en el interior de la selva, se alimentan, son poblaciones seminómadas que se alimentan de la caza, de la pesca, de la recogida de frutos. Entonces, cuando aquí se dio la orden del ministerio el 17 por la noche y el 18 se fueron los niños, pues nosotros, las niñas pigmeas que tenemos en el hogar, que son 44 entre 3 y 15 años, sabemos que es donde están más seguras. Los campamentos que están en los lugares más alejados pues tienen dificultad de comunicación con otras poblaciones, y además sabemos que de hambre no se van a morir, que van a poder comer porque siempre han vivido así. Bueno, hay otros campamentos, otros poblados que están más cerca de las carreteras y ahí sí hay un poquito más de riesgo de contagio, pero la verdad es que para los que viven en el interior de la selva el tema de la alimentación no es una preocupación. De hecho, ningún niño se le ocurrió preguntar ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué va a pasar? Y además, en general, aquí la población, por ejemplo, en nuestra zona rural, como no dependemos en absoluto, en este poblado, por ejemplo, no hay ninguna tienda, no hay coches, no hay taxis, no hay autobuses, no hay nada. Lo único que se puede comprar es pan local y no se puede comprar siempre, con lo cual la gente aquí come de lo que cultiva. Y entonces pues no se pone ese problema de suministro de una forma tan grave. Pero sí se pone en otras partes del país.
Hay una pregunta que le quería hacer, o que nos contase la anécdota de cuando llevó a las niñas a la selva recientemente y que le demostraron su capacidad de supervivencia y le hicieron pensar que en caso de una muy grave dificultad también ustedes van a tener que irse con los pigmeos a la selva.
Bueno, yo creo que es donde estaríamos mejor. Nosotros vamos todos los sábados a cortar leña seca y a recoger cosas de la selva, y estando allí, pues aquí se cazan las ratas, se cazan con trampas. Entonces vieron el agujero de una rata y me dicen: hermana, ven que vamos a coger la rata, tal. Es decir, siempre se... Y estuvimos, pues nada, luego también para la caza de la víbora, que no pudimos porque se dejó la piel y la víbora siguió para adentro. Pero vamos, que estamos hablando de niñas que no tienen más de 15 años y algunas bien pequeñitas y que se desenvuelven perfectamente bien.
Bueno, pues solo podemos desear de verdad que estos países con esta tan precaria infraestructura puedan hacer frente al enorme número de muertes que está suponiendo el coronavirus, fíjese, en Europa. Y ustedes, pues no lo sé qué pueden hacer las hermanas de Pureza de María, porque realmente tienen pocos recursos a disposición.
Sí, aquí es difícil. Nosotros, pues de momento, pues creo que hay que seguir las indicaciones de los gobiernos, aislarnos en la medida que lo es posible en nuestra zona rural, pues es más fácil seguir todas las indicaciones. Y bueno, y en última instancia, pues pase lo que pase, que esperemos que no llegue lo peor, aunque los casos van aumentando, pues nosotros estamos aquí para acompañar a la gente, es nuestro pueblo, es nuestra vida y no nos vamos a marchar, es cuando la gente nos necesita más. Pero bueno, toda esa labor de sensibilización, de higiene que se puede hacer, y luego desde que empezó la crisis también, pues tenemos una hora de adoración al día en la que llevamos a todo el mundo y especialmente, pues cómo no, al pueblo español y a Madrid, que es una ciudad especialmente tocada. Y que además que estamos, yo lo quiero decir desde la COPE, que estamos muy, muy, muy agradecidos a la población de Madrid, porque gracias a Canal Isabel II de Madrid, pues ahora tenemos agua para 130.000 personas, que en una situación tan difícil pues va a suponer un cambio muy grande. Y gracias a la Fundación Reina Sofía, pues vamos a tener agua aquí también en...
Hemos perdido esa comunicación, pero le mando un abrazo muy fuerte a Victoria Braqueáis, a todas las hermanas de Pureza de María en Camerún, en Congo, en el resto de las poblaciones. Muchísimas gracias. Ya los habéis oído, se van a quedar las hermanas en Camerún, los hermanos en Brasil, sin agua, sin electricidad en Camerún, con la gente hacinada en las favelas, sin poder separarse ni hacer aislamiento en Brasil, y marcando el horizonte, porque detrás de estos, desde luego, es fácil seguir. Y hoy, en estos 40 días que anteceden a la Semana Santa, es cuarto domingo de Cuaresma. Fíjate que se llama Domingo Laetare, Domingo de Alegría. Para los que acudáis a través de internet a las iglesias, veréis que los curas hoy van de rosa, excepcionalmente. Cuando no hay esta vestidura, pueden usar también la morada. Es un domingo de alegría. Y mirando a Camerún y mirando a estas personas en Brasil, es posible, increíblemente, la alegría. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en el cuarto domingo de Cuaresma, también denominado Domingo Laetare, cuya palabra de raíz latina hace referencia a alegrarse. Encontramos un paralelismo en el tercer domingo de Adviento. En el tiempo previo a la Navidad, se recuerda que el Señor ya llega, mientras en este preludio a la Semana Santa resuenan las palabras del apóstol, recordando que la salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. De esta forma se anuncia la inminente celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En este Domingo Laetare los ornamentos litúrgicos son de color rosáceo para invitar una penitencia más atenuada, sin olvidar que seguimos el itinerario hacia el Calvario para celebrar la salvación en la Pascua.
No, no, si penitencia este año llevamos natural, no hace falta cendrarla. Yo creo que vamos a llegar a la Semana Santa bien entrenados. Y nos vamos a atender al microbiólogo, nuestro especialista. Nos hablará de los detalles que por ahora hemos logrado saber del virus.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted, nos importa la información que recibe, porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio, escuche COPE.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil. Fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es 22 de marzo, octavo día de confinamiento, y aquí seguimos a tu servicio en la cadena COPE. La mitad del equipo desde la casa, incluida servidora, la otra mitad en los estudios centrales, porque vamos a ponernos a tu servicio, como todos los profesionales de la cadena, en esta crisis, siempre, cada día. Cuenta con nosotros, porque siempre al abrir la radio tendrás a tu personal de guardia y estaremos los de siempre. En esta media hora vamos a hacer un poquito de información de servicio, porque enseguida llegará nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao para hablarte de las características del confinamiento, de cómo tirar para adelante con niños, también esas personas que se están deprimiendo. Y en estos momentos está con nosotros uno de los profesionales más seguidos en estas jornadas, que es nuestro neurovirólogo. José Antonio López Guerrero es profesor y director del grupo de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro de Almuzara, Virus, Ni Vivos ni Muertos. Don José Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Qué gusto tenerte aquí. Pues ya tenemos las preguntas de los oyentes, que son muchas. Por ejemplo, ¿por qué se insiste tanto en la importancia de los test? Porque al parecer en Alemania, en muchos países, en Corea, se hacen no solo a los que presentan síntomas, aunque sean leves, sino también a toda la población.
Sí, pues es importante. Es importante saber exactamente cuál es el mapa real del número de infectados y dónde están localizarlos. E incluso en Alemania, bueno, pues se lleva haciendo ya desde hace ya semanas más de 150.000 test por semana. En España llevábamos escasamente 30.000 cuando ya se han adquirido nuevos kits para hacer un test masivo, sabiendo exactamente no solamente aquellos infectados con síntomas ya graves, que son los que están computando, sino también los recién infectados, incluso gente asintomática con supuestamente con el virus. Se podrá saber exactamente cuál es la dimensión, y eso dará mucha pista, ¿no? Muchas ideas para ver cuál es la siguiente medida a tomar, ¿no?
Italia ya ha decretado el parón total de la economía, a excepción de los servicios alimenticios, farmacológicos, los, digamos, indispensabilísimos. Parece que esta medida viene también a España.
Pues seguramente. Hay ya, de hecho, un grupo de virólogos, de infectólogos, de epidemiólogos, que así lo están expresando en un manifiesto.
Pues sí, tengo aquí los nombres señerísimos, sí, de Oriol Millà y Bonaventura Clotet, que dicen que o hacemos, sí, esto, bueno, o va a colapsar ya el sistema sanitario, pero es que hablan del 25 de marzo, o sea, de pasado mañana.
Sí, no, en cualquier caso, los casos que están apareciendo ahora mismo de infectados son personas que empezaron a infectarse hace una o dos semanas, incluso quizá un poquito antes, de forma que las medidas drásticas, y yo soy optimista, quiero creer que estas medidas ya de confinamiento que llevamos ya, hoy sería el octavo día, empezarán a verse, pero como digo siempre, los casos que no se infectaron hace una semana por estas medidas empezarán a no computar, a no visualizarse, pues dentro precisamente de una semana. Estamos yendo a eso, a finales de la semana que viene. Quiero ser optimista y pensar que a partir de ahí la tendencia ya se habrá alcanzado el punto máximo de exponencial de la curva y debería haberse ya una tendencia hacia un descenso. Si no, bueno, seguramente se anunciarán nuevas medidas, como acaba de hacer el primer ministro italiano, claro.
Claro, efectivamente, y de hecho es mi opinión que debieran ya haberse anunciado. Hay fallecidos menores de 65 años, ha llamado mucho la atención esta semana la muerte, por ejemplo, de fornidos guardias civiles, personas sin antecedentes sanitarios de 37-38 años. ¿En qué medida es esto relevante en la epidemia?
Bueno, es muy duro decirlo en palabras frías, es una cuestión estadística. Estamos hablando de porcentaje de mortalidad del virus. En personas por debajo de 60 años ya se ha dicho desde el principio que la mortalidad podría estar en torno al 0,7%. Un 0,7% en mil fallecidos, pues prácticamente no va a ser detectable, pero un 0,7% en 4.000 fallecidos, como hay en Italia, bueno, en mil y pico que llevamos, sí significa que, por desgracia, algunas personas jóvenes, bueno, pues sin sintomatología clínica especial previa, pues tengan complicaciones, pues que acaben con su vida. O sea, es una cuestión estadística que no significa que el virus esté mutando hacia una cepa más virulenta, ni mucho menos. Seguimos pensando todo lo contrario, que en cuanto mayor sea la dispersión del virus, la tendencia será hacia un equilibrio más con nuestra especie.
Vacunas. Todo el rato hay noticias de Estados Unidos, de China, de que sí, que se ha secuenciado el genoma del virus, que si no se quede su proteína, que sí, si hay otros tratamientos alternativos que no harían precisa la vacuna. En este momento, José Antonio, ¿dónde tiene usted fijada la vista? ¿Qué es lo que más le interesa? ¿Por dónde van los tiros?
Sí, la vacuna, nadie podrá decir nunca que hay tratamientos alternativos a la vacuna. Hay tratamientos que pueden ser complementarios, los tratamientos paliativos, que anunciar que mi propio laboratorio está ahora mismo con ensayos, con un medicamento que no es vacuna, que al menos en modelos celulares estamos obteniendo buenos resultados. Ahora vamos a iniciar procesos de aquí seguramente en animales. Hay vacunas ya sobre la mesa en Estados Unidos, de hecho una de marca España a través de la empresa Moderna. Hay vacunas en varios prototipos ya también en China, y en España tenemos también varios prototipos, aquí cerca de mi propio laboratorio, en el Centro Nacional de Biotecnología, con el famoso grupo del profesor Luis Enjuanes, y ahora ya se están comenzando realmente los ensayos clínicos, pero los ensayos clínicos de fase 1, ver que el producto es seguro para la población sana, y después empezar a estudiar posibles efectos reales sobre el personal que podría infectarse, eso llevan unos meses, queramos o no queramos. Por mucho que lo acortemos, más allá de acortarlos un año, estaríamos ya en la barrera de lo que realmente sería un producto seguro. Pero están ya las vacunas en fase de prueba, eso es real.
Bueno, ¿y el final de la epidemia? Esa es mi última y rápida pregunta. ¿Cuándo la calcula, don José Antonio?
El final de la pandemia,
en España, pues
el final,
sí,
en España, como ha pasado más o menos, o se anuncia en China, Pues ya se dijo desde el principio que todavía están los casos en expansión. Si todas las medidas que se están tomando tienen surten efecto y esperando que los días cada vez son más cálidos y se insiste que el calor no es perjudicial para el virus, al menos vamos a darle un mes para ver ya resultados efectivos, pero quizás tengamos que convivir con este virus hasta bien entrado el verano.
Hasta bien entrado el verano. Don José Antonio López Guerrero, ya sabéis que a nuestro neurovirólogo le podéis enviar las preguntas en Facebook, Cristina Fin de Semana, en Twitter, arroba Fin de Semana Cope, y por supuesto en WhatsApp. Os agradecemos además los mensajes de sonido, 666-55-4000. Don José Antonio López Guerrero, muchísimas gracias.
Un placer como siempre. Un saludo.
Soy Candela y tengo 12 años, voy a primero de la ESO y pues bueno, estos días de cuarentena no están siendo tan malos como yo creía, porque no me estoy aburriendo tanto. Lo primero es porque tengo muchísimos deberes, o sea, los profesores creen que cuarentena significa 40 deberes al día y deberían mirar la definición en el diccionario. Pero luego hay otras cosas que están genial, como poder leer, pues bueno, ver películas, dormir y pues estos días que ya estamos mucho con la familia y que normalmente no podemos, por ejemplo, con todos los planes que toda la familia tiene, que uno se va a un cumpleaños y que otro tiene que irse a trabajar y otro al colegio, pues al final nunca estamos juntos. Bueno, pues estos días estamos aquí todos en casa metiditos juntos. Y pues lo que mejor llevo pues es eso, leer y eso, y lo que peor llevo son los deberes.
¿Qué os parece? Una niña que nos está diciendo que esto tiene ventajas, que está contenta de tener a su familia, Candela Vázquez, 12 años. Tenemos con nosotros a nuestro neuropsicólogo, nuestro entrenador en este confinamiento, Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Necesitados de tus consejos, vamos a ver, vamos por partes. A la hora del confinamiento, ¿qué es lo que te preocupa más?
Bueno, a ver, lo primero que quería decir es que esta niña Candela ha descrito una situación que es muy cierta, ¿no? Que a mí me ha encantado escucharla, que caray, parece que nos tenemos que confinar, que tiene que llegar el coronavirus para que los niños estén realmente un poquito más relajados, que tengan menos estrés, que no tengan tantas actividades y que tengamos más roce en familia, ¿no? Que estemos más en contacto. Por lo tanto, yo creo que esto de la cuarentena, pues bueno, lo podemos ver de una forma positiva en el sentido de que está trayendo más cercanía entre padres e hijos. Lo que pasa que, claro, como ya sabes, Cristina, no es lo mismo tener una niña de 12 que tener tres niños de 3 años. Y no es lo
desde
mismo
luego,
estar en una
luego.
Casa con jardín que estar en un apartamento pequeñito en el que estamos muy apretados, ¿no? Entonces, cada familia tiene una situación distinta y lo importante es que cada uno en su situación pues sea capaz de sacar el máximo provecho y de ir solucionando los problemas de una forma positiva, ¿no?
Claro. Panoramas de casas pequeñas, hijos pequeños, ¿qué podemos aconsejar?
Bueno, pues ahí lo más importante es que tengamos muy claro que lo que los niños más necesitan de nosotros es que mantengamos el centro, que intentemos estar tranquilos, que es verdad que hay un montón de actividades que vamos a encontrar por internet, por los grupos de WhatsApp, para tener a los niños entretenidos, pero que aparte de todo eso, lo más importante es que los niños terminen esta experiencia de una manera positiva, es decir, que recuerden aquellos 15 días o aquel mes en el que estuvieron en casa con sus padres y se pudieron divertir, estuvieron más o menos relajados y no hubo muchos enfados, porque al final lo que los niños más necesitan es la cercanía de los padres, el cariño. Y bueno, pues si tienen que saltar en la cama, si en un momento dado están saltando en el sofá, si tienen alguna rabieta más, pues tenemos que ser muy comprensivos.
Claro, ¿y qué podemos hacer los mayores para conservar la calma? Porque claro, me están llegando ya notas de personas que se están deprimiendo muchísimo, por ejemplo.
Ah, bueno, pues no necesariamente padres, ¿no? Personas adultas que, bueno, pues están teniendo
unos y otros, ¿sabes? Porque las personas que tienen menos control sobre su situación emocional, porque son más delicadas, o sea, hay gente que tiene, yo qué sé, es diabética, personas que tienen la tensión arterial alta, pero hay personas que son emocionalmente más susceptibles. Y claro, pueden ser padres y pueden no ser padres, pero ¿qué hacemos?
Claro, tenemos una población de personas con hipocondria, tenemos personas también con ansiedad, con estrés, etcétera, que hay que tener en cuenta que en la población normal son trastornos muy prevalentes. Sabemos que entre un 25, un 30% de la población que llamamos normal tiene signos ya clínicos, pues de depresión, de ansiedad, de estrés crónico, etcétera. Para estas personas lo más importante que pueden hacer es hablar. Es decir, tener una persona de referencia, tener una persona que pueda, de alguna manera, recibir o escuchar todos los sentimientos que van surgiendo, que van brotando, porque eso les va a ayudar mucho a reducir la ansiedad. También tenemos a los adolescentes, que algunos adolescentes están subiendo por las paredes, porque es una edad en la que lo que los chavales más necesitan es salir de casa, estar lejos de los padres, etcétera. Pero hay un dato muy curioso de algún estudio científico que dice que el conversar con la madre principalmente, esas conversaciones entre hijo-madre, pero también con el padre, pueden reducir la ansiedad. Escuchar la voz de la madre, hablar, contarles cómo se van sintiendo, eso es algo muy importante. Otra cosa también muy importante que podemos hacer todos es intentar marcarnos una rutina y una pequeña disciplina. Puede ser tan sencillo como todos los días quitar la colcha, airear bien la habitación, hacer 15 minutos de ejercicio, de yoga, de una clase de zumba que podamos ver por internet, pero marcarnos un pequeño objetivo, porque si todos los días tenemos un objetivo que nos marcamos y que somos capaces de cumplir, da igual que lo hagamos a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche, nos iremos a la cama sintiéndonos más tranquilos y más satisfechos. Con sensación de control, que es lo que me decías, Cristina, que a muchas personas le está faltando, ¿no?
Exacto. Yo quisiera añadir que hay muchos psiquiatras, psicólogos en internet que están atendiendo gratuitamente. Y como las farmacias están abiertas, y ojo, la mano del ministerio más abierta, es posible que podáis recibir incluso remedios medicalizados. Quiero decir que si en un momento preciso es necesario algo para dormir o es necesario algo para estar un poco más tranquilo, es el momento de pedirlo, ¿eh?
Efectivamente, además podemos tirar de todas esas ofertas que tenemos de consultas gratuitas, de psicólogos que están atendiendo de forma totalmente altruista, para ahorrarnos también la visita al psiquiatra. Muchas personas con ansiedad especialmente acaban yendo a urgencias, perdón, decía el psiquiatra, no a urgencias, y urgencias especialmente el sitio que más debemos evitar. Así que pues esas consultas online nos pueden servir también para tener una receta de un medicamento y que nos la puedan dar, ¿no? Incluso en el centro de salud podemos llamar por teléfono y contar nuestra situación y nos lo pueden activar telemáticamente.
Nuestro neuropsicólogo se llama Álvaro Bilbao. Las preguntas, como a todos nuestros expertos, se mandan al programa. Muchísimas gracias, Álvaro.
Un abrazo a todos, que sigáis bien.
Y Men Sana Incorpore Sano. ¿Qué le pasa a tu espalda? Teletrabajo, deberes de muchas horas para los niños. Enseguida viene un experto en espalda.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
El Corte Inglés te informa que hoy domingo puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos de 11 de la mañana a 7 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo muchas coberturas.
Duelista 2.
Pues yo con Línea Directa tengo muchas más y pago mucho menos.
Para el Duelista 1, dentro lluvia de pañales sucios.
¡Qué peste!
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.